Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Esto es Buenos Días Metrópoli, el informativo matutino de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Con el gusto de saludarle, como todas las mañanas, estamos aquí, todo el equipo preparado para informarle lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en Jalisco, México y el mundo. Tenemos bastante información que darle a conocer, pero también recuerde que tenemos líneas telefónicas abiertas y una cuenta de chat para que usted se comunique con nosotros. La intención es que esta radio le sirva a usted, que pueda ponerse en contacto, que haga solicitudes a las dependencias de gobierno que atienden a sus servicios públicos en esta ciudad o con las que usted tiene algún tipo de tema que tratar. Si quiere también opinar de las noticias, de los temas que aquí hemos comentado, bienvenida a su participación. Ya sabe que el diálogo con respeto siempre es bienvenido. Para comenzar, saludar a todo el equipo que nos acompaña, Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación esta mañana. Son dos líneas telefónicas, se las recuerdo, 3338-131515, 3338-131421. Está también como editor de los noticieros Notisistema nuestro compañero Guillermo Cortés Villavicencio, listo ya para presentar la información en los próximos minutos. Después se incorpora Luis Ángel Carranza para estar también atento al sitio de la información notisistema.com. En las cabinas, Charlie Flores, que nos acompaña en la de Notisistema. Aquí en Radio Metrópoli, Luis Durán, a quien le damos también la bienvenida. Y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Ya escuchó usted parte de las noticias, de lo que tenemos en este resumen informativo, pero también las cabezas de los diarios nacionales están interesantes porque hoy se habla, por supuesto, de dos temas en particular. Uno, la modificación fiscal para Pemex con la intención de revivir a la petrolera, pero también las fuertes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo simple y sencillamente que la estrategia de abrazos y no balazos fracasó, que México rechazó por filias y fobias recursos de los Estados Unidos y ahora están aquí las consecuencias. De eso y más hablaremos, pero también le estaremos recordando el tema del megacorte de agua que se avecina para este fin de semana y, por supuesto, el último recuento que da antes de dejar el cargo el gobernador Enrique Alfaro, quien señala finalmente que la estrategia de Revivamos al Río, esta a la que se le impulsó hace unos días apenas, prácticamente un mes, que se le apostó muchísimo dinero en redes sociales, en diarios, en diferentes plataformas para tratar de convencer con un mensaje de que se había saneado el río Santiago, pues no fue tal. Hoy se resuelve y se da a conocer que finalmente el saneamiento del río se pospone pues hasta 2050. Hay mucho pues que comentar. Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues sí, unas declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que provocan que el gobierno federal envíe una nota diplomática. Él sostiene que efectivamente la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no funcionó y hoy el país está sumido en una crisis de violencia. ¿Te sorprende?
No, por supuesto que no.
¿Mentiras el embajador?
No creo que tienen la razón. A final de cuentas también tienen una área de inteligencia importante y suele ocurrir también que quienes están administrando las naciones no ven sus errores, todo lo ven de color rosa, pero quienes están desde el exterior con otra perspectiva, con otro análisis más concienzudo, se dan cuenta de las fallas. Pasa en México, pasa en diferentes naciones, pero hoy nos corresponde el caso mexicano y bueno, ahí están las declaraciones de Ken Salazar.
Y fíjate que no se necesita ni siquiera inteligencia y labores en operativos especiales o análisis muy particulares para darte cuenta que son diferentes las entidades del país donde priva la violencia y la inseguridad. Estamos hablando de Guerrero, hablamos de Chiapas, hablamos de Sinaloa, de Michoacán. El día de ayer, por ejemplo, una nueva jornada de violencia por la disputa del cártel de Sinaloa dejó un saldo de 14 personas sin vida. Fíjate, Víctor, 14 personas asesinadas en distintos puntos de Culiacán para sumar 26 víctimas durante esta semana, además de una agresión a las Fuerzas Armadas. Las primeras dos personas fueron localizadas por la carretera hacia Sinaloa, afuera del Panteón del Carrizalejo, y otra por la carretera hacia El Dorado, arriba de un puente en las inmediaciones de la Sindicatura de Costa Rica. Así es de que hablamos de 14 personas sin vida, 7 cuerpos apilados, y el horror no termina desde hace 2 meses en Culiacán.
Y bueno, las declaraciones de Ken Salazar son apenas la primera parte de este asunto, porque en Estados Unidos el narcotráfico se posicionó también como tema clave en la próxima administración que encabezará a partir del 20 de enero Donald Trump. El que ha ganado las elecciones designó y confirmó ayer a Marco Rubio como secretario de Estado y Matt Gaetz como fiscal general. Marco Rubio dice, pues es una voz poderosa para la libertad y un guerrero intrépido que no va a retroceder ante nuestros adversarios. Hay que recordar que Marco Rubio se caracteriza por también compartir las estrictas políticas en contra de los que consideran enemigos de los Estados Unidos y aquellas pues naciones a las que califican como complicadas. Hablamos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y bueno, por supuesto que le refuerza el discurso de que los cárteles mexicanos son terroristas y como tal se les tiene que tratar.
Por lo pronto, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron reformar el artículo 19 constitucional con 335 votos a favor y 108 en contra para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y adicionar la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Y mediante dos reservas presentadas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, excluyeron del dictamen los delitos de narcomenudeo y la defraudación fiscal contenidos en la propuesta original del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una tercera reserva se incluyeron los delitos cometidos para la introducción ilegal y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Ya tendremos la oportunidad de platicar más de este asunto con personas que le entienden el ámbito de la seguridad, pero originalmente se tenía contemplado la evasión fiscal. Es decir, si por ejemplo Hacienda te hacía alguna auditoría o alguna revisión y encontraba cosas sospechosas, te ibas a la cárcel.
Así es.
Te ibas a la cárcel aunque, digamos,
no estuviera comprobado al
100%. No estuviera comprobado. Así es de que al final decidieron quitar este punto, aceptar la reserva que interpuso Ricardo Monreal.
Y además, Ricardo Monreal incluyó en la misma reserva de los artículos la prisión preventiva para el narcomenudeo. Esta parte sí no la alcanzó yo a comprender, el por qué, cuál fue la razón jurídica o el razonamiento legal de los legisladores para excluir este delito así de la prisión preventiva debido al grave problema que tenemos de narcomenudeo
sí,
en el país.
Sí, pero no puedes reventar las cárceles con miles de jóvenes
sí.
que se dedican al narcomenudeo uh-huh. en estos momentos, ¿no? Algunos reclutados por los cárteles contra su voluntad.
Sí, el tema será...
Por eso la quitaron, Víctor, por eso la retiraron al final, porque te digo, no puedes llenar las cárceles con grupos vulnerables como son los jóvenes y las mujeres.
Bien, y aparte también en estas mismas declaraciones llamó la atención que dijo Ricardo Monreal que se requiere promover una amplia reforma, más bien una profunda reforma fiscal, lo que implica que, si bien el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum era no hacer modificaciones a los impuestos, pues ya revela Ricardo Monreal, sí lo pretendemos hacer, habrá que estar pendientes de 2025 porque probablemente se puedan estar preparando los diputados de Morena, cambios a las leyes.
Bien, pues bienvenido a la información, gracias por acompañarnos esta mañana de 14 de noviembre del año 2024, es jueves, que tenga una excelente jornada laboral. ¿Qué le parece si nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano?
A continuación, México.
Comienzan a llegar las llamadas a través de las líneas telefónicas. Muchas gracias por su comunicación. También puede dirigir sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp, que en este caso atiende Víctor Monterrentería. Y comenzamos con la información nacional. Saludamos ya a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo.
¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Víctor, me da gusto saludarles. Pues justamente anoche, a la medianoche, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, la mayoría que conforman PT, Verde Ecologista y Morena, una de las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del año pasado, el 5 de febrero de este año, y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Esto a pesar de las recomendaciones que han venido de fuera de organismos internacionales respecto de la prohibición que debería haber precisamente de la prisión preventiva, y sin embargo pues hasta se amplía el catálogo, porque eso fue lo que hizo justamente ayer la Cámara de Diputados, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por ahí hubo un poquito de razonamiento y al final quitaron dos de estos delitos, pero narcomenudeo es uno de ellos y el otro tiene que ver con defraudación fiscal, y aumentaron uno que tiene que ver con las drogas sintéticas. Pero esto a final de cuentas pues va a permitir que quien sea detenido por o acusado por alguna de la mayoría de las causas penales que hay, de los delitos que existen, pues inmediatamente va a quedar con esta prisión preventiva oficiosa. Yo no sé si alcancen las cárceles para ello. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, coordinador de la facción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto es lo que dijo justo cuando se estaba aprobando.
Hoy aprobamos las reformas al 19 constitucional. Esto implica que habrá prisión preventiva oficiosa a todos aquellos que cometan delitos de feminicidio, que abusen sexualmente de menores, que extorsionen, que asalten en carreteras, que asalten casas habitación, que secuestren, trata de personas, que usen armas de fuego y explosivos, solo exclusivos del ejército. También son delitos que no logran salir en libertad, como el huachicoleo o robo de hidrocarburos. Tampoco la corrupción e incluso los delitos electorales. Hoy ha sido un buen día porque es una exigencia de los ciudadanos. Es verdaderamente importante dotar de instrumentos jurídicos a las autoridades y es lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Hoy, por mayoría calificada, se logró esta reforma importantísima con la que nos comprometimos en las urnas en junio de este año. Saludos.
Pues ahí está justamente el presidente de la Junta de Coordinación Política y de coordinador de Morena en la Cámara de Diputados con esta aprobación de esta reforma que de esta manera va a permitir que casi cualquier persona sea detenida casi por cualquier delito. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Mientras tanto, Omar García Harfuch, quien encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se convierte en un supersecretario. Y es que el Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la reforma que permite a la Secretaría de Seguridad Pública la facultad de investigar delitos. Por unanimidad, con 120 votos a favor, los senadores avalaron en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública. Este dictamen ya había sido aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Primera y Seguridad del Senado el pasado 11 de noviembre. Se trata de una reforma al artículo 21 constitucional para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de delitos.
En más información, el tema de la titularidad de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH sigue generando inconformidades. Más de 100 organizaciones civiles nacionales e internacionales que integran el movimiento La CNDH que queremos acusaron que la reelección de Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió un mensaje desesperanzador a las víctimas del país. A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones como Artículo 19, Documenta C, Designaciones, la Plataforma para la Paz y Justicia en Guanajuato, entre otras, señalaron que esta designación manda un mensaje de profundo desdén y de imposición de parte del partido mayoritario, pues se contrapone con la defensa de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Y bueno, estuve viendo diversas mesas de análisis, Víctor, sobre el tema de la reelección de la de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el manotazo y presencia que prácticamente da Andrés Manuel López Obrador a través, en este caso, su vocero, que es Adán Augusto López. Es decir, para ninguno de los analistas a nivel nacional era extraño que de alguna manera se hiciera presente Andrés Manuel López Obrador, pero incluso humillando no solo a la bancada de Morena, sino a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que Rosario Piedra no era la candidata de la presidenta, así es de que de alguna manera estuvo inconforme con esta reelección, y el día de ayer que los reporteros le preguntan durante la mañanera sobre este proceso, además desaseado, un proceso sucio y que se burla en términos generales de los procesos y de los mexicanos, la presidenta simplemente dijo: es decisión del Senado, fue decisión del Senado. Lo cierto es que los analistas mencionan que debe haber un momento en el que la presidenta ponga la raya, ponga el límite con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De otra forma, ya le tomaron la medida. No tiene diputados en la Cámara de Diputados, tampoco tiene senadores, porque los senadores, los 87, le respondieron a Andrés Manuel López Obrador, reitero, a través de Adán Augusto López.
Sí, y ahí está la crítica que se lleva a cabo de parte de estas organizaciones internacionales, pero además la oposición que ha señalado desde el mismo día de la sesión donde se designa Rosario Piedra Ibarra, que la orden venía desde Tabasco, ¿no? Uh-huh. En referencia clara al presidente López Obrador.
Bueno, y por otra parte, tras reprochar el rechazo de la ayuda financiera ofrecida en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la estrategia de abrazos, no balazos, simplemente no funcionó. Y muestra de ello, dijo, es la violencia grave que afecta a nuestro país, cuya realidad niega el gobierno y responsabiliza de ello al pasado. El diplomático estadounidense lanzó duras críticas a la administración anterior, luego de señalar que las estadísticas delictivas que se presentan al pueblo para decir que los delitos han disminuido y que todo va bien, en realidad, pues no muestran lo que está viviendo el pueblo de México. Fue muy claro al decir, ahí está el caso de Sinaloa, ahí está el asesinato del padre Marcelo en Chiapas y diversos puntos del país que se encuentran simplemente viviendo una violencia grave, además de la cantidad de homicidios que se registran todos los días.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México Y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder. No viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente, que es un problema muy grave de México.
Ahí están las declaraciones de Ken Salazar. Esto fue lo que generó que hubiera una reacción del Estado mexicano con una carta diplomática, como bien decía Griselda, del gobierno mexicano de Estados Unidos.
Bueno, por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que acatar lo que determine la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma al Poder Judicial. Esto fue lo que destacó el ministro Javier Lainez. Apenas este martes 12 de noviembre, esta comisión convocó a una audiencia donde se expresó una profunda preocupación por la reforma judicial, la cual establece elecciones populares para elegir a jueces. La organización dijo que monitoreará la implementación de la reforma para vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial. El ministro Javier Lainez, quien estuvo de invitado en esta sesión, de acompañante, de asesor en esta sesión en Washington, explicó que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en contra de la reforma al Poder Judicial, el gobierno mexicano tendría que acatar. Si es vinculatoria, lo dice la Constitución. Al ser cuestionado sobre qué pasa si el gobierno no acata la resolución de esta comisión internacional, Lainez dijo, sería una situación muy grave.
Bien, y le decíamos al arranque de este informativo que Petróleos Mexicanos tendrá un nuevo régimen fiscal más simple y un plan de austeridad que permitirá generar ahorros por 50 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en lugar de pagarle al gobierno los derechos de exploración, de extracción de hidrocarburos y de utilidad compartida, a partir del año entrante solo se pagará un impuesto a la producción que se llamará Derecho Petrolero para el Bienestar y será de 30% en el caso del crudo y 11.66%, 73% en el caso del gas. Sobre la estrategia de austeridad, aseguró que se busca reducir los gastos con la integración de la contabilidad de las distintas áreas de Pemex, aunque aclaró que los derechos laborales de los trabajadores están garantizados.
Y fíjate que ya estaremos hablando de las recomendaciones que hacen economistas y financieros respecto al Buen Fin. Es importante que usted, por supuesto, aproveche las ofertas, sobre todo si va a comprar artículos que necesite, que requiera, que son duraderos, que tengan calidad. Pero lo cierto es que hay recomendaciones para que usted no se quede pues en bancarrota después de este gasto. ¿Por qué? Algunas personas pues viven al día, algunas personas no tienen capacidad de pago, tienen sus tarjetas llenas, pues cualquier tipo de causas. Pero en términos generales, ¿cómo está la economía y cómo se refleja en los bolsillos de los mexicanos? Aunque el repunte que ha tenido la inflación general en este año, ante el alza, los dueños de micronegocios afirman que al 64% de los clientes no les alcanza para comprar la canasta básica. Esto indicó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. Además, no solo no les alcanza, sino que 85% de los vendedores reportan que los clientes piden fiado, como se hacía antes cuando las personas iban a la tiendita de abarrotes y le dicen y pedían algo, pedían arroz, pedían frijol, pedían azúcar y le decían, luego te lo pago a la quincena. Pues esto ha aumentado en los últimos meses. De acuerdo con su encuesta, hashtag 24, desafíos a resolver segundo semestre del 2024, cambio de administración federal que fue realizada a negocios de abarrotes y misceláneas, 7 de cada 10 pequeños comerciantes reportaron una disminución de entre 10 y 25% en sus ventas en los últimos 6 meses. Así está la situación, así está la economía de los mexicanos, la inflación es alta y bueno, se refleja a la hora que vas a comprar.
Sí, la intención y la recomendación de los expertos es que si ya tiene proyectado ese gasto, si ya revisó los precios, si va a comprar con un ahorro, que lo haga. Pero si va a comprar por impulso, porque se contagió de la publicidad, del ánimo, del Buen Fin, y se le hace fácil estar haciendo compras a meses y meses sin intereses, bueno, pues ya una vez sumados los pagos, pueden generar una afectación directa a su bolsillo en las próximas fechas.
Y antes de irnos a la información internacional, otra nota informativa que tiene que ver con Claudia Sheinbaum, con la presidenta. El día de ayer se reunió con la Conferencia del Episcopado Mexicano para abordar temas de seguridad, pobreza, educación, entre otros. Durante el encuentro realizado en la sede localizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, la mandataria dialogó con los líderes de la Iglesia Católica, la cual externó diversas preocupaciones principalmente relativas a la violencia que se vive en el país. La convivencia se dio por invitación del Episcopado Mexicano en el marco de su asamblea plenaria, en la cual estuvo presente la jefa del Ejecutivo Federal. Así es de que estuvieron hablando precisamente de los problemas de violencia en el país y la preocupación que existe sobre lo que está sucediendo, máxime, bueno, cuando acaban de asesinar a uno de sus sacerdotes.
Bien, vamos a la información internacional, si le parece. Esta es la sección en que todos los días nos prepara de manera especial nuestro compañero Carlos Flores para darle una vuelta al mundo, para saber lo que está ocurriendo en diferentes latitudes. Así que esta es la información con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros líderes en felicitar a Donald Trump por su victoria electoral. De acuerdo con un artículo del diario británico Financial Times, Milei cree que una cercanía con Donald Trump y con el multimillonario Elon Musk podría ayudarle a conseguir inversiones y un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional para su país, que vive una severa crisis económica y altos índices inflacionarios. Aunque Milei fue uno de los líderes latinoamericanos que más apoyó la candidatura de Donald Trump, el diario británico ve poco probable que Argentina sea una prioridad para el presidente electo, debido a la distancia geográfica y al poco relevante intercambio comercial entre ambas naciones. Financial Times recalca que Milei no es el único líder latinoamericano que espera beneficiarse del regreso de Trump, pues Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se ha convertido en el favorito de la derecha estadounidense por su encarcelamiento masivo de sospechosos de pertenecer a bandas, según el medio. El régimen de Kiev podría desarrollar una bomba nuclear rudimentaria en cuestión de meses si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decide poner fin a la ayuda militar estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca, informa el diario The Times. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania desmintió el artículo de The Times al declarar que Ucrania cumple con el Tratado de No Proliferación Nuclear y que además el país coopera estrechamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica y es totalmente transparente para su supervisión, lo que excluye el uso de materiales nucleares con fines militares. Cabe recordar que en octubre el tema de las armas nucleares fue abordado varias veces por el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky, quien declaró a sus aliados occidentales que solo hay dos opciones para defender a Ucrania, su adhesión a la OTAN o las armas atómicas. No obstante, después aseveró que Kiev no iba a amenazar al mundo con armas nucleares y reiteró el deseo de su país de unirse al bloque militar encabezado por Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este 14 de noviembre en Moscú con su homólogo colombiano Luis Murillo. El canciller ruso recordó que el año que viene se celebrarán 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Destacó que Moscú aprecia mucho los contactos regulares entre las cancillerías y los parlamentarios de los dos estados. En el transcurso del encuentro, el ministro ruso hizo hincapié en que Rusia también quiere profundizar los vínculos comerciales y económicos con Colombia y señaló que los dos países mantienen lazos estrechos en el ámbito de la educación, ya que los colombianos son los estudiantes extranjeros más numerosos en Rusia. Previamente, la Cancillería rusa precisó que el encuentro de los dos altos cargos estaba planificado para realizar un intercambio de opiniones sobre formas de fortalecer la cooperación política, comercial, económica, científica, técnica, cultural y humanitaria bilateral. Pocos días después de ser elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump bromeó con la posibilidad de presentarse a los comicios del 2028 para continuar con su legado. Según la Constitución estadounidense, no hay límite para el número de veces que alguien puede presentarse a presidente. Sin embargo, solo podrá ocupar la presidencia durante dos mandatos de cuatro años, tal y como lo establece la 22ª enmienda. Esto significa que Trump, que fue elegido en el 2016 y en el 2024, no puede ser elegido presidente de nuevo en el 2028, a menos que se haga un cambio drástico en la Constitución. Hasta ahora, solamente Franklin Delano Roosevelt ha ocupado la presidencia de Estados Unidos durante más de dos mandatos, de 1933 a 1945. Mientras tanto, Trump dio a entender este miércoles que está abierto a la posibilidad de presentarse para otro mandato.
Bien, ya estamos listos para comenzar con la información local. Antes le recuerdo que la Secretaría de Educación a nivel federal recuerda o le reitera cuándo inician las vacaciones del periodo invernal. Oficialmente, le reitero, a partir del 19 de diciembre serán 3 semanas de descanso para todos los estudiantes de nivel básico, es decir, los de preescolar, primaria y secundaria. Y aunque oficialmente las vacaciones terminan el 3 de enero, el calendario establece el 6 como día del tallón intensivo para el personal directivo y del 7 al 8 para el personal docente, por lo que el regreso a clase será el 9 de enero del 2025. Pero a partir del 19 pueden decir que ya están de vacaciones.
Ya están listos.
19 para de diciembre.
Muy bien. Y hablando de educación, les recordamos que este fin de semana es el examen para ingreso a la Universidad de Guadalajara. Así que si usted tiene escolares en ese procedimiento, recuérdele que hay que estar temprano en el centro universitario donde le corresponda hacer su examen.
Y mucha suerte. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis. Adelante.
Gracias. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, para darle seguimiento a un tema del que ya les había platicado días atrás, y es que, bueno, hay que recordar que los procesos judiciales van como por partes, entonces se van haciendo actualizaciones conforme hay cambios justamente en la situación jurídica de, en este caso, de los imputados. Yo les platicaba días atrás de este médico cardiólogo de nombre Martín A. Martín A, que fue vinculado al proceso por el delito de abuso sexual infantil. Este cardiólogo, el 26 de marzo, presuntamente abusó sexualmente de un adolescente menor de edad en un consultorio del Hospital Civil. Este médico le dice al muchacho que se pase, lo recuesta en una camilla y posteriormente comete el abuso. No me queda claro todavía, compañeros, por qué el adolescente pasa solo con el médico, dónde estaban los padres o por qué no había alguien más dentro del consultorio. Lo que es un hecho es que se denuncian estos acontecimientos y durante todo ese tiempo se estuvo integrando la carpeta de investigación que derivan en que en las últimas horas este médico cardiólogo Martín A. fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. Y tal como lo marca el Código Penal de Jalisco, el abuso sexual infantil es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, de oficio se dicta la prisión preventiva, y en este caso es justo lo que le ocurrió a Martín A., que quedó vinculado a proceso por este delito de abuso sexual infantil y ya vinculado a proceso. Y bueno, hoy por la noche, compañeros, a las 11:59 de la noche, en muchas tiendas estará arrancando ya el Buen Fin, estará arrancando este momento de las compras y demás, y se prolongará hasta el próximo lunes. El día de ayer, la Secretaría de Seguridad de Jalisco, pues avisa que tendrá también un despliegue especial en las diferentes tiendas, donde habrá tiendas, plazas y centros comerciales y corredores. En total, la Policía del Estado estará presente o reforzará la seguridad en 85 plazas y centros comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como en corredores comerciales, por ejemplo, la zona del Vestir de Medrano, Obregón y San Juan de Dios. Este operativo comienza, decían, el primer minuto de mañana viernes, es decir, hoy a las 12 de la noche, arrancará este operativo del Buen Fin y terminará el lunes 18. En algunas plazas comerciales, incluso, por ejemplo, ustedes ya habrán visto, por ejemplo, en galerías, en el estacionamiento, se colocó una torre de estas torres móviles que se tienen para eventos masivos y demás. Ya en algunas plazas se han instalado esas torres para estar haciendo la vigilancia de manera incluso remota. Y quien también dice que está listo es la Policía Vial. La Policía Vial que estará destinando elementos a pie, en patrulla y en motocicleta para agilizar la circulación vehicular en las inmediaciones de los centros de concentración. Mañana, se van a acordar de mí, mañana a las 12 del día más o menos, empezará el traficar alrededor de muchos centros comerciales, particularmente les puedo hablar de este núcleo comercial de las avenidas Vallarta y Rafael Sancio. Otros años, se los digo, el viernes es complicadísima la circulación por avenidas como Juan Palomar y Arias, Rafael Sancio y Vallarta, la zona de los Cubos, a consecuencia de la gran cantidad de personas que se acercan a ese centro comercial justamente a hacer sus compras. Así que, una vez más, mucha precaución, mucha paciencia y sobre todo también mucha prudencia. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Bueno, ¿y qué me dices de López Mateos, por ejemplo, con la inauguración de IKEA, con este corredor también comercial que es importante, con diferentes tiendas que comienza ya con las ofertas? Y además el viernes, como tú lo mencionas, se saturan las vialidades, pero particularmente porque es fin de semana largo de cara a este aniversario de la Revolución Mexicana.
No, y tiene razón, dice, esta tienda IKEA me parece que será una prueba de fuego porque si bien es una tienda muy grande y que tiene mucho estacionamiento, la bronca es llegar, porque las laterales de López Mateos son insuficientes para Plaza del Sol, por ejemplo. O a ver si no ocurre lo mismo que con Expo Guadalajara. Expo Guadalajara tiene mucho estacionamiento, pero el problema es llegar y entrar. Y que también son dos carriles, la lateral de Mariano Otero, a ver si con esa tienda IKEA no termina pasando lo mismo, porque las laterales de López Mateos sean insuficientes para recibir a tanto automovilista.
Bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días y suerte para los que vayan a hacer sus compras este fin de semana. Vamos con más información. Claudia Manuela Pérez, te escuchamos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En los dos cortes de agua que realizará el CIAPA los siguientes dos fines de semana, resultarán afectados casi 1,500,000 de habitantes. Esto le informó ayer el director del organismo, Carlos Torres Lugo. Detalló que la zona nororiente del área metropolitana de Guadalajara sería la más afectada con este megacorte.
Este próximo viernes serán cerca de 300,000 personas, pero sí también aclarar que somos conservadores en los datos que estamos dando. La obligación nuestra es que esté la sociedad informada. Sin embargo, quienes cuentan en sus domicilios con sistemas de abastecimiento, como pueden ser cisternas o tinacos, y tienen uso muy racional este fin de semana, probablemente ni cuenta se den que falta el vital líquido. El segundo corte es la próxima semana, también el próximo viernes, iniciando los trabajos a las 7 de la mañana. Ahí es un corte mayor. ¿Por qué? Porque vamos a intervenir lo que es el acueducto de Chapala-Guadalajara. Es hacer ahí también, culminar con trabajos eléctricos, con trabajos de mantenimiento y también interconexiones que tienen que ser ya hechas. Ahí estamos hablando que dejaremos de llevar agua a la potabilizadora Miravalle, que es la más grande, tenemos de ahí cerca del 60% del agua de la ciudad, por eso es que se habla de que serán afectadas más de 1,000 colonias. Ahí estamos hablando de poco más, arriba del 1,000,000 de personas.
¿Qué? O sea, 300,000 personas en el primer corte de agua, que será ya a partir de este viernes, 300,160 colonias, y en el segundo corte de agua son más de 1,000 colonias y más de 1,000,000 de habitantes los afectados con este megacorte de agua en los dos siguientes fines de semana. Y reitera que los trabajos se van a realizar en un solo día, pero que tarda de 2 a 3 días en reintegrarse en la recuperación del vital líquido en todo el sistema. Entonces, es lo que informó el titular del CIAPA. También se le preguntó acerca del aumento. Después de estos cortes de agua, del agua turbia, del mal servicio en el que se ha caracterizado el CIAPA, por lo menos en esta administración, pues él señala que sí está justificado el aumento de 12.5% que se va a dar la tarifa del agua para el próximo año. Dice que sí, porque el servicio está subsidiado y asegura que es un servicio barato.
¿Cómo lo justificamos? A ver, seguimos teniendo un servicio subsidiado por más del 30%. O sea, el agua que recibe la ciudad, el precio del agua que recibe la ciudad es todavía muy por debajo de lo que cuesta transportarla, traerla, potabilizarla, distribuirla y sanearla. Este sería, si el Congreso lo aprueba, estaríamos apenas mitigando un poco el valor que debe de tener el costo del agua, de la producción del agua.
Bueno, se me preguntó si hay costo calidad. Dice, bueno, es un círculo vicioso porque no hay calidad, porque no hay presupuesto. Es lo que dice el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia. Muy buenos días. Y cambiamos de tema, o mejor dicho, regresamos al Buen Fin. Ya escuchaba usted por parte de José Luis Escamilla las recomendaciones en materia de seguridad. Y ahora vamos a lo que dicen los economistas. Aunque son muchas las ventajas del programa de ofertas El Buen Fin, sobre todo por la derrama económica y la liquidez, el respiro que representa para las empresas, sobre todo locales, es importante evitar el endeudamiento personal y familiar cuando no se tiene capacidad de pago. Hay que ser muy honestos y decir, pues no me alcanza para esto y bueno, no hay de otra que aguantarte. Esto es lo que recomienda el investigador del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos. El investigador sugiere gasto planificado, saldo de deudas en impuestos y servicios antes que la compra de productos que en ocasiones resultan innecesarios y manejo prudente de las tarjetas de crédito, sobre todo en las ofertas de meses sin intereses. Luego, por ejemplo, pongamos un ejemplo, las mueblerías le dicen pague hasta el mes de enero o febrero, pero usted se enfrentará sin duda alguna a la crisis de enero o a la cuesta de enero, como se le menciona. Son las sugerencias que en el mismo sentido realiza la doctora Diana Lisset Becerra Peña y Moisés Alarcón Osuna. Escuchamos.
Esta fecha es justo fomentar el comercio y generar diferentes ofertas por parte de los comercios afiliados a esta iniciativa y Esta es la 14ª edición que se va a celebrar del 15 al 18 de noviembre de este año. A nivel nacional, desde la primera edición del Buen Fin celebrada en 2011 y hasta los datos que se tienen del año pasado, se ha observado un crecimiento constante y pasó de 39.800 millones de pesos a 151.000 millones de pesos esta derrama económica, es decir, un crecimiento del 379%. También creció la participación de los establecimientos. En un comienzo fueron alrededor de 40.000 y el año pasado se registraron 176.000 participantes. Y se encontró también con una cifra de 27 millones de compradores diarios. A nivel Jalisco, desde la primera edición hasta el año pasado, se tuvo una derrama económica que pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. Un crecimiento similar a lo que se observa a nivel nacional, en nuestro caso fue de 327%. Ahora, si ustedes están planeando realizar alguna compra en estas fechas que piensan aprovechar las ofertas y demás, bueno, les traigo las siguientes recomendaciones. Primero, hay que tratar de definir un presupuesto de manera personal o en el entorno del hogar. Segundo, no comprometer más allá del 30% del ingreso. Tercero, ya hemos empezado a observar ofertas o promociones que comenzaron desde el viernes de la semana pasada. Si bien no entran dentro de este marco del Buen Fin, pues hay que estar monitoreando y comparar precios, ¿no? Que no nos vayan a dar gato por liebre. Verificar que sí sean efectivamente promociones, ¿no? Algún descuento. Cuarto, priorizar adquisiciones de bienes duraderos. Es decir, que sea algo que de verdad necesitemos. Verificar términos y condiciones también. Esas letras chiquitas de todas las promociones, tanto en la parte de precios y en la parte de los pagos. Bueno, pues estar conscientes y verificar que sí se respeten. Comparar la calidad de los diferentes productos, preferir, si es posible, realizar el pago de contado, formalizar todas las compras. Si hacemos la compra en línea, bueno, que lleguemos hasta el punto que se nos haga llegar la guía de entrega, o bien hacer la factura de la compra. Y finalmente, para cuestiones también de protegernos como consumidores, guardar los comprobantes de pago para devoluciones o garantías en los productos.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones muy importantes. Sobre todo Becerra Peña sugiere, como usted lo acaba de escuchar en esta parte final de la entrevista, formalizar todas las compras, pedir facturas y guardar los recibos. Y para aprovechar descuentos reales, recomienda comparar precios y la calidad de los productos. Mucho ojo, Víctor, y de esto tú sabes muy bien. Hay que checar, sobre todo cuando se van a hacer compras digitales, porque luego a veces se redirecciona hacia otra ubicación, hacia otra cartera que no es a donde iba destinado el dinero, y le meten gol. Los delincuentes, por supuesto. A eso me refiero. Hay que estar muy atentos en las compras digitales.
Sí, recuerde que los negocios serios cuentan con su propia plataforma para poder cobrarle. Es decir, desde la página usted paga y se va a la conexión con el banco y le descuentan lo que usted está pagando por el producto que está solicitando. Pero cuando son productos o empresas, y digo entre comillas empresas, que ofrecen tentadoras ofertas por Facebook con vínculos que aparecen y brincan y hacen ahí diferentes maniobras para que usted se concentre y su atención sea atraída hacia ello, le van a dirigir, sí, a lo mejor a un sitio web que parece exactamente igual al de la compañía que le ofrece tal o cual producto, pero en la dirección electrónica puede haber pues muchas claves para que usted sepa si la realidad está comprando con el comercio o es un engaño. Así que cuando te piden deposita en el Oxxo a una cuenta personal, cuando usted está comprándole técnicamente a una empresa, ahí es una mala señal. En el vínculo a un lado tiene un candado, si no cuenta con este de seguridad, también el vínculo no es legítimo. Y en lo general, pues no haga las búsquedas en el navegador, trate de localizar directamente la dirección electrónica correcta para que usted la pueda teclear y sepa que así va a una tienda de ropa, de zapatos, de electrodomésticos, y no lo está haciendo desde un buscador o redes sociales, que eso es lo peligroso.
Sí, eso es muy importante, que no nos metan gol, porque además es un dinero, como decía el expresidente de Uruguay, no es lo que paga, uh-huh. es lo que le costó en tiempo ganarse ese dinero. Claro. ¿No?
Y un tip muy importante, que eso también se lo agradezco a mi cuñado Jorge, y tiene toda la razón, cuando pagas con la tarjeta de débito, estás poniendo en riesgo tu dinero.
Sí.
Por eso te recomiendan pagar con la de crédito, porque sí. estás poniendo,
documentando.
Digamos... Sí, documentándolo con dinero que te presta el banco, y el banco está bien protegido.
Sí.
En cambio, si te vacían la cuenta, se fue todo tu dinero. Si te llegan a quitarlo de la compra, el banco te ayuda a recuperar ese dinero.
Sí, fíjate que incluso yo en lo particular ya ni siquiera muevo dinero en efectivo, todo uh-huh. lo hago a través de las tarjetas de crédito.
Sí, para que eso también lo tomen como un buen consejo y no lo pierda de vista. Regresamos enseguida después del noticiero.